Y eso me transformó la vida. Comencé, como bien decías tú, Rocío, a bicicletear a los 41 años en el 2022, 41, 42. El primer año fue de a poco. Compré una bicicleta de $300 que no me quedaba bien. Mi esposo, como vio que sí me comencé a involucrar bastante, me dijo, yo creo que ya nos toca hacer la siguiente
Invertir.
compra, invertir un poco en una mejor bicicleta, y así fue. Y mi tita, como llama mi bicicleta, como mi abuelita, ha estado conmigo desde entonces. Yo creo que uno de los momentos más difíciles fue en el 2023, antes de cumplir 43 años, como una semana antes, así llegué llorando con mi esposo, María Magdalena, no me ganaba. Nadie me va a apoyar, nadie quiere una mujer de esta edad, nadie quiere una mujer que se mire como yo.
Parrita,
Dios, a nadie, o sea, ¿quién va a querer? Porque tú te pones a ver en las páginas de empresas que apoyan a mujeres o hombres de ciclismo en montaña, hay un mismo prototipo, si que le quiero, le podemos poner una palabra, una misma imagen que quieren enseñar, y esa misma imagen, pues se repite. Pero tú estás afuera de esa imagen, tú no eres la persona que está acostumbrada a la gente a ver.
La
La
brecha
brecha cuesta, como cualquier brecha. Ponte en el jardín y comienza a hacer una brecha, brecha te va a costar y te vas a encontrar rocas, raíces, y te va a tocar mover las lombricitas para no apachurrarlas. Porque también soy permaculturista y apicultora, entonces sé literalmente lo que es abrir una brecha porque me ha tocado. Entonces, totalmente, esa misma analogía se aplica a esto, te va a costar, vas a encontrar todo, pero estás dispuesto a seguir con la brecha y te puedes sentar a tomar un descanso, pero vamos con todo porque oportunidades hay, no las dejes ir.
Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un podcast más de Desde la Cima. Un podcast creado para hablar y engrandecer a las y los hispanos e hispanas del mundo que están haciendo cosas increíbles. Y hoy tengo la bendición, el agrado de presentarles a una mujer que tuve la posibilidad de conocer y que está haciendo cosas increíbles. Y las dos tenemos en común, entre muchas cosas, entre ser latinas, ser luchadoras, ser mujeres de color, pero ser mujeres que no nos rendimos. Además, somos atletas. Y somos atletas que descubrimos esta pasión, no a los 3 años, no a los 5 años. No tuvimos esa posibilidad que mucha de la gente tiene de que desde los 2 hacía ballet. No, nos encontramos con esta pasión siendo mujeres adultas a los 40 años. Entonces, y eso no ha sido un límite, al revés, ha sido una posibilidad enorme de conquistar el mundo. Con ustedes, sin más ni menos, mi maravillosa amiga Gabriela, una mujer guatemalteca que cuando está en su bicicleta nadie la para. Gracias, Gaby, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Rocío, por tenerme aquí, por invitarme a tu casa y a todos por acompañarnos. Aquí estamos listos para poder compartir lo que podamos y de alguna manera espero poder inspirar y apoyar de la manera que pueda.
Bueno, primero cuéntanos de quién es Gabriela. ¿Quién es Gabriela? Y obviamente Gabriela y yo nos conocimos en este país. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es Gabriela y cómo llegaste a este país?
Llegué a ese país después de graduarme de la universidad en la ciudad de Guatemala. Decidí tomar un año sabático, pero nunca llegué al año. Eran 6 meses, estaba viajando y conocí a mi esposo. Y bueno, comenzamos una relación. Al año y medio nos casamos en la ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala, para quien ubique Guatemala, es una ciudad colonial. Y ya me vine a California, vivíamos en California. Y en lo que esperábamos, bueno, primero comencé a estudiar inglés, porque no hablaba inglés bien, que fue bien interesante la relación porque él no hablaba español bien y yo no hablaba inglés bien. Entonces yo siempre he dicho que cuando lo más cómico era cuando estábamos en desacuerdo porque cada quien decía y nadie entendía nada. Fueron los años más felices de nuestra vida. Después salió una oportunidad de trabajar en una escuela Waldorf, como le dicen en español. Yo, antes de graduarme de la universidad como psicóloga industrial y organizacional, fui maestra de preescolar. Y entonces comencé a hacer eso y me involucré muchísimo en la comunidad Waldorf de California y me certifiqué como maestra Waldorf de español y en el proceso de maestra Waldorf de jardín de infantes. Nos mudamos a Colorado en el 2015, cuando mi hijo nació. Y aquí hemos estado, aquí hemos estado, y aquí comencé con un proyecto en casa donde llevaban niños. Era Spanish Immersion y Waldorf Inspire. Y bueno, así fue como comenzó todo aquí en Colorado. Después decidimos vivir en una casa rodante y nos aseguramos en una casa rodante. Y después mi nació en el 2020 en medio de toda la locura de la pandemia. Y eso fue lo que trajo a de verdad encontrarme quién era yo como mamá de un niño y como mamá de una niña en una situación muy difícil que de verdad es que apoyo yo. No porque no quisiera apoyar, sino que no se podía, no era un momento adecuado para. Y eso es como que, bueno, si quieres que siga así. En
Claro.
el 20, nace mi hija, le comentaba a Rocío, nos volvimos ermitaños, literalmente para proteger a nuestra familia, a nuestra pequeña familia, somos nosotros cuatro, nada más. Mi esposo es hijo único y yo no tengo familia en ese país. Como bien decía Rocío, soy de Guatemala. Y entonces, en el 2022, descubro, gracias de hecho a Vivi, la de Convivio Café, ella puso un post de que iba a haber una clase de ciclismo para latinas a través de COMBA, que es Colorado Mountain Bike Association. Y ahí conozco a tres mujeres que me han inspirado. Y gracias a esta oportunidad transformado, conozco a Andrea, quien es una puertorriqueña, a Natalia, quien es una chilena, y a Fanny, quien es una mexicana. Lo menciono para que podamos saber quiénes estamos aquí. Y desde entonces es súper chistoso porque cualquier rodada, clase, ustedes nombren cualquier cosa que había de comba, Gabriela estaba ahí, a todas las maestras me conocían. Creo que hasta el punto que cuando no llegaba me escribían así, ¿dónde estás? Y eso me transformó la vida. Comencé, como bien decías tú, Rocío, a bicicletear a los 41 años en el 2022, 41, 42. El primer año fue de a poco. Compré una bicicleta de $300 que no me quedaba bien. Mi esposo, como vio que sí me comencé a involucrar bastante, me dijo, yo creo que ya nos toca hacer la siguiente
Invertir.
compra, invertir un poco en una mejor bicicleta y así fue. Y mi tita, como me llama mi bicicleta, como mi abuelita, ha estado conmigo desde entonces. Me la dieron, era usada, pero me la dieron literalmente casi que nueva. La pobre tita ahorita está rayada, raspada y no me duele. O sea, cada raspón que recibe ella o recibo yo, me levanto con orgullo y creo que se reían. Un día tuve estuvimos unos panelistas y contaba y les digo, se van a reír, pero yo llego a la casa y creo que me puedo cortar los moretes porque, pues en mi casa, en mi situación, era mucha situación de, sos niña, sentate, no te lastimes, mejor si no haces eso, te vas a caer. O sea, era así definitivamente, a mi tita la amo, pero era así como, no, te vas a caer. Mejor casi que ni lo hagas, quédate sentadita aquí, te miras más bonita. Entonces, yo creo que nunca tuve esa oportunidad de, díganlo realidad y díganlo analógicamente, de caerme.
Claro.
Ahora que me caía, era así como, me caí y me levantaba feliz de que me había caído. Pero bueno, eso desencadenó un montón de oportunidades, de experiencias, de conocer gente fabulosa. Y como en todo en esta vida, o sea, tú conoces a alguien más que te inspira a hacer, a dar ese paso más.
Me encanta lo que estás diciendo. Fui tomando aquí varias notas y es cómo en nuestras comunidades hispanas las mujeres no estamos pensadas para ejercitarnos. O sea, eso que tú dijiste, la tita estaba encargada y los hermanos mayores, bueno, yo soy hija única, entonces mi mamá en este caso y mis tíos, todo el mundo de que no se caiga, de que nos llegue a tener un moretón, que estemos bonitas como si fuéramos unas porcelanitas. Entonces, en aras de protección, en esta generación que nos tocó, nos quitan esa enorme posibilidad de explorar, de caernos, como tú dices, que es tan importante. Ya hace un segundo hablábamos antes de entrar al aire, de la importancia de caer de frente, de no caer hacia atrás, sino de caer de frente para uno poder levantarse, sobarse los raspones, saber con qué se cayó y seguir avanzando. En este proceso, Gaby, ¿podrías contarnos de algún momento en el que te caíste, más que físicamente, en tu proceso de vida y que fue duro levantarte, pero que lo lograste, y qué herramientas usaste para levantarte?
Yo creo que hubieron bastantes. Se encuentra uno como todo en la vida, con todo tipo de personas. Y como hablábamos también, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién estás listo y lista para escuchar? O sea, de todos vamos a aprender. Todos tienen algo que decir, pero ¿de quién estás dispuesto a escuchar? Entonces escuchas, sabes que se te va a hacer más difícil porque eres mujer, que eres latina, que tienes, o sea, todas esas cosas como que quiera que no se te van acumulando y comienzas de alguna u otra manera a creértelas. Entonces sí, se me va a hacer más difícil por todo esto. Yo creo que uno de los momentos más difíciles fue en el 2023, antes de cumplir 43 años. Como una semana antes, así llegué llorando con mi esposo, María Magdalena, no me ganaba. Nadie me va a apoyar, nadie quiere una mujer de esta edad, nadie quiere una mujer que se mire como yo.
Parrita,
Dios, a nadie, o sea, ¿quién va a querer? Porque tú te pones a ver en las páginas de empresas que apoyan a mujeres o hombres de ciclismo de montaña, hay un mismo prototipo, si que le podemos poner una palabra, una misma imagen que quieren enseñar y esa misma imagen pues se repite. pero tú estás afuera de esa imagen, tú no eres la persona que está acostumbrada a la gente a ver. Entonces, es una situación bien difícil porque otra vez de nuevo te lo vuelves a tomar a pecho, es decir, pero es que nunca me voy a ver así porque ya no, ya. Pero hubieron tres personas, tres organizaciones que me ofrecieron el apoyo incondicional y yo creo que no está de más mencionarlos aquí porque creo que quiero que sepan que ellos fueron la lucecita que me iluminaron el camino de decir, bueno, con ellos tres vamos y vamos a ver qué más pasa. Es una empresa de ropa que se llama Galina en Leadville, Oveja Negra, sí, Oveja Negra. Ellos hacen bolsas para bicicletas en Salaira y un chico que hace súper interesante su producto, otro día te cuento más, palas para gente que va a caminar a la montaña y tiene todo el equipo por si necesitas usar la pala en la caminata. Hablé con los tres tuve la oportunidad de hablar y eran jóvenes empresarios pues de Norteamérica, de los Estados Unidos. Y su disponibilidad de apoyarme me inspiró a seguir haciendo lo que hago. Y de ahí, como cualquier cosa en la vida, como cuando vas subiendo a la cima, te cuesta, lloras, llegas a la cima y te das cuenta que se puede. Y de ahí se volvió a esa otra cosa, se desencadenaron muchas oportunidades y como te mencionaba, desde entonces he estado en varios videos de ciclismo de montaña, en sesiones de fotografía. Entonces, obviamente, eso te vuelve a subir el autoestima y dices, sí se puede.
Pero además me parece muy lindo y es quien te oye, porque a muchos oídos, uno van a ser nos, pero dos es ni siquiera oído, o sea, ni siquiera la posibilidad de que te escuchen. Entonces, ¿a quién vas a escuchar y qué palabras resuenan? Y siempre hay alguien que va a resonar con tu historia. Eso me parece muy lindo. Y luego fíjate, encontraste quién te apoyara. Pero además me encanta, me parece, y espero que todas las latinas que nos están escuchando en todo el mundo te estén viendo y tomen nota, y es, estás abriendo camino. Yo estoy convencida de que cada vez que una de nosotras se atreve y va un poquito más adentro y se cae y se levanta y sigue, le está abriendo camino a las otras que dicen, es posible levantarse. O sea, yo me caí, me quedé aquí en el suelo, pero es posible levantarse y seguir. No importa cuán duro sea, pero es posible levantarse y seguir y tener el patrocinio.
Totalmente, totalmente. Hay oportunidades, las he encontrado y estoy totalmente dispuesta a compartirlas en esta oportunidad, otra oportunidad, cuando sea. Hay, y sí, o sea, tuve que tocar, podría decir tal vez 500 puertas, y al principio fueron tres, y después se sumaron, y se sumaron, y se sumaron, y se sumaron, y pues este año, sin ir tan lejos, tengo ya casi 8 becas.
¡Qué maravilla!
Sí, y obviamente también, como cualquier cosa, te desencadena otro montón de cosas, o sea, estaba enfocada en ciclismo de montaña, pero ahora hago O sea, bicicleteo diferentes bicicletas. Hago fat tire, que es para hacer en nieve, gravel, que es sendero, road bike, calle o carretera, y también hago downhill. Entonces, todo se volvió, se
Va
desencadenó a más
creciendo,
oportunidades. Sí.
que es también muy interesante y es una confirmación de que cuando te metes en algo con fe, con amor, las puertas, el camino se hace más ancho, el camino se va haciendo más ancho. ¿Qué? Y tú que eres mamá también, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque es que les quiero decir, hay muchas piezas que poner juntas. Es la pieza de ser hispana en este país, la pieza de empezar a los 40 y encontrar una nueva posibilidad en la vida de algo que te apasiona, pero además ser mamá y además ser esposa y además trabajar. ¿Cómo pones todas esas fichas juntas y qué le dirías a las mujeres que están allá afuera que sienten que esto es imposible?
No voy a mentir, hay días que me pregunto qué estoy haciendo, hay días que no tengo energía, que quisiera levantarme y que mi casa estuviera limpia por obra de magia. Educo en casa, tengo, como les decía al principio, un hijo, él tiene 9 años y mi hija tiene 4 años. Para mí, una de las cosas más importantes era poder darles la oportunidad a mis hijos de hablar mi idioma y aprender sobre mi cultura. Afortunadamente lo he podido hacer hasta ahora. Entonces tengo a mis hijos conmigo, educo Waldorf en casa, tengo la rutina que es muy importante en la educación Waldorf y de repente todo se descontrola porque entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, me levanto, estoy cansada, me caigo y estoy adolorida por un mes, no me puedo mover porque me duele mucho, no me fracturé, pero bueno. Yo creo que lo más importante es saber qué es lo que quieras hacer. Y en el momento que yo dije, bueno, solo se vive una vez, diría la canción, y eso es lo que quiero hacer, porque me ha enseñado a descubrir quién soy y qué puedo hacer. El apoyo de mi esposo, que ha sido incondicional en esta situación, sé que cuento con él, sea lo que sea, y yo creo que de decir, bueno, la casa está desordenada, o sea, porque era de mi casa.
De acogerlo.
Correcto, correcto, de decir, bueno, ya, o sea, de decir, aquí te entrego el ticket de supermamá. Soy mamá y hago lo mejor que puedo, pero el boleto de supermamá ya me lo quito y no puedo. O sea, voy a hacer lo que sea y yo creo que me ha enseñado a relajarme en muchas cosas, porque no tiene que ser así, así, tenía que barrer y tenía que tener una casa maravillosamente limpia. Y también con mis hijos, o sea, mis hijos, yo creo que me esperan después de cada rodada para que les venga a contar si me caí, cuántas veces me caí, qué pasó, qué descubrí, a quién conocí. Entonces ha abierto otra puerta, que no es que estuviera cerrada, pero es que no existía porque no bicicleteaba, pero mi esposo y mi hijo bicicletean, entonces ahora podemos ir por rodadas con mi hijo de 9 años, de 15 millas, 20 millas, si él aguanta, entonces es otra puerta totalmente diferente.
Claro, otra puerta de compartir con la familia. Pero mira tan lindo eso que dices, y es, te entrego el ticket de la supermamá. Es un ticket que yo no entiendo, yo personalmente, a mí me cuesta mucho, yo no entiendo a qué horas nosotras lo agarramos y lo defendemos con puños y manos. Y luego nos quejamos, ¿cierto? Entonces decimos, ¿por qué la casa tiene que, todo está sobre mis hombros y la comida? No sé qué. Pues porque te encanta y así lo quieres. Porque no somos capaces de soltar el ticket como tú nos estás enseñando y como tú estás diciendo, de decirlo y acoger. Hoy la casa está patas arriba y adivinen qué nos va a esperar. Esa no se va a ir al otro día. O sea, eso es como los platos en el lavaplatos. Si tú no los lavas, tranquila, que ahí te van a estar esperando el otro día. Ya que no se preocupen, no se asusten, pero escucho en mi día a día, en mujeres con las que trabajo en mis sesiones de coaching, que muchas están absolutamente estresadas porque tienen que ser la mujer 10 profesionalmente, la mujer 10 esposa, la mujer 10 mamá, la mujer 10 ama de casa. Dios mío, son 300 mil roles. Y porque nuestra cultura nos los obliga. Nadie nos ha dicho en esta altura, y más si estamos casadas con americanos como en tu caso, que podemos devolver el ticket y decir, no, gracias. Quizá tú eres mejor lavando los platos que yo.
Ah,
¿Quién
sí.
ha dicho que no? Quizá tú eres mejor limpiando los baños que yo, te regalo ese rol. ¿Quién ha dicho que no? Pero darnos nosotras esa posibilidad, me parece que en lo que dijiste hay oro allí y yo quiero educar en casa a mis hijos, quiero estar y construir este espacio con mis hijos, necesito apoyo extra y te contar con ese apoyo. Yo creo que en general tenemos ese apoyo, pero no nos atrevemos a soltarlo. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que es total, o sea, lo que dije ahorita sonó muy de aquí para afuera, pero me costó muchísimo. O sea, todavía yo, desde el día que la nieve se derrita, tengo que ir a bicicletear todos los días porque me estoy certificando como maestra de ciclismo y tengo examen. Entonces hablé ayer con una de mis amigas y me decía, Gaby, ¿ya comenzaste a practicar? Y le digo, no, no he comenzado a practicar. Me dice, no, no, no. Ahí sí que literalmente se derrite la nieve y vas a practicar todos los días, media hora, una hora. Y te digo, me paro como que en la casa y como bien decías tú, volteas y miras los trastos y mira la puerta y yo sé que la bicicleta me está esperando afuera y decir, ya, ¿qué más da? O sea, esto es lo que quiero. Ya fungí muchos años como la supermamá, ya lo hice, ya me gané todas las que me tenía que ganar, hasta la de oro. Y yo creo que sí, tiene mucho que ver porque no le voy a quitar mérito a que mi esposo siempre ha estado a la par y regresando a lo mismo, o sea, no es esa presión de la casa tiene que estar limpia como pasaba normalmente, pues en mi casa en Guatemala, o sea, tenía que estar, no importaba si mi mamá trabajaba, si mi mamá hacía lo que fuera, la casa tenía que estar al 100%.
Oliendo a cloros, porque ese era el símbolo, mi casa era el símbolo de los domingos, mi mamá, esta es su escoba, estos son sus guantes, este todo el mundo, tenía que oler a cloros y era como tan, como el angelical,
Vale.
podíamos irnos a jugar cuando ya olía todo a cloros y estaba desinfectado. Y nos
Total.
quedamos con el cloro circulándonos en la sangre y creemos que así nos mantenemos en modo on, prendido, con el switch prendido y no replanteamos ese switch. ¿Qué es lo que nos estás invitando tú a replantear el switch y a decir, ¿sabes qué? No, mi bicicleta me está esperando, necesito irme a entrenar, hasta luego. Entonces, me encanta, además porque entramos a esta etapa de la vida. En el momento adecuado. Mucha gente diría tarde, yo diría en el momento perfecto, porque los tiempos son perfectos y este fue el momento perfecto. Pero fue empezar a abrir el espacio. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue para ti empezar a abrir espacio para esa pasión, esa nueva pasión que fuiste encontrando? Porque al final creo que si nosotros no le abrimos espacio, pues no se va a apagar. Entonces, ¿cómo hiciste tú para abrirle espacio?
Te digo, ha sido un trabajo de ahí sí que era autosuperación, porque también te queda el cargo de conciencia de no estoy terminando de hacer escuela de la manera que había estado haciendo escuela. Pero te das cuenta que en el momento que tú plantas la semilla, todo se va dando. O sea, de repente Nicolás agarró un libro y mi hijo te habla, te lee en español y en inglés. Y en el momento que dije, o sea, sí, o sea. Sí va a pasar y va a pasar porque ahora él está autoeducándose de alguna manera, obviamente con la guía de nosotros dos. Yo me enfoco en español, mi esposo se enfoca en inglés, solo para aclarar el hecho de que nos enfocamos en darle el apoyo que necesita y está a nivel y todo, pero sí te da mucho cargo de conciencia todo, casa. Yo soy vegana y entonces cocino toda mi comida en casa. Entonces, de decir, bueno, antes hacía esta mega, y comemos igual que en Guatemala, nuestra comida más grande es el almuerzo. Entonces, de decir, bueno, ¿saben qué? Hacía este mega buffet a la hora del almuerzo y ahora voy a hacer frijoles con arroz y nos llevamos en un trastecito, pero me voy a bicicletear, chicos, aquí está su almuerzo. Y súper divertido porque comenzamos a practicar hace como 3, 4 días, bueno, sí fuimos a practicar hace 4 días por primera vez y cada quien llevaba su comida. Y todos llevábamos bicicleta, llevábamos los conos y da risa porque nos reíamos con mi hijo porque teníamos que estar haciendo curvas y pasaba mi hija en su bicicleta de pedales que acaba de comenzar a bicicletear y nos pasó machucando todos los conos y te ríes. Y digo yo, esto es empoderar a las niñas. O sea, no lo hiciste mal, no nada. Te divertiste,
Claro.
machucaste todos mis conos, me toca volverlos a componer, pero aquí es donde viene el juego de, bueno. A mí me empoderaron, ahora puedo compartir y empoderar, obviamente, a mis hijos, un niño y a una niña, y de qué otra manera puedo empoderar y compartir y inspirar a alguien más. Pero sí, la brecha cuesta, como cualquier brecha. Ponte en el jardín y comienza a hacer una brecha, brecha te va a costar y te vas a encontrar rocas, raíces, y te va a tocar mover las lombricitas para no apachurrarlas. porque también soy permaculturista y apicultora, entonces sé literalmente lo que es abrir una brecha porque me ha tocado. Entonces, totalmente, esa misma analogía se aplica a esto, te va a costar, vas a encontrar todo, pero estás dispuesto a seguir con la brecha y te puedes sentar a tomar un descanso, pero vamos con todo porque oportunidades hay, no las dejes ir.
Claro, o créalas, yo creo que también créalas. Fíjate, varias cosas allí, la importancia de sembrar la semilla. Mira, cuando yo empecé en esto, que fue hace 3 años, yo empecé hace 7 años, empezamos con mi esposo corriendo algo que se llama Spartans. Y cuando nos movimos, porque es muy lindo, porque dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando ya no podamos correr más con tanta energía como la que tenemos? Entonces dijimos, pues entonces vamos a ir haciendo una transición hacia la bicicleta. Y yo le dije, Dios, vamos por ahí. Y entonces conocí a Ironman y tuve la maravillosa oportunidad de conocer a una mujer que quiero muchísimo, una de mis, mi coach y mi sponsor en ese tiempo, que se llama Jolie Casas, también de Vive, fundadora de Vive Wellness, una mujer a la que quiero muchísimo porque me metió en esta locura. Y al conocerla, empecé y me metí. Entonces fue de pasar de, en vez de 13 millas, corriendo y levantando obstáculos y superando obstáculos de Spartan, dijimos, movémonos a la transición de bicicleta. Entonces ya era el Ironman, que son 70,3 millas, pero además es media maratón para cerrar. O sea, terminas, cierras con media maratón. Entonces mi esposo dice, bueno, esa transición no suena tan transición. Y yo me iba, y lo que mencionas en términos del cargo de conciencia y la culpa, porque los días de mayor entrenamiento obviamente son los sábados y los domingos, porque tenemos más tiempo en el día, no tenemos que ir al trabajo, a la oficina. Y yo llegaba con cargo de conciencia porque me iba todo el día. Es el único tiempo, bueno, mi hijo ya está grande, ya no vive con nosotros, pero es el único tiempo de pareja, de los dos, de ir a hacer, entrenábamos juntos, pero entrábamos 2 horas. Esto se volvió una cosa de irme a las 5 de la mañana y llegar a la 1 de la tarde, hecha un trapito así súper cochinito, sudado y sin una fuerza en el cuerpo, de haber fallado al encuentro de pareja de toda la mañana, de, ya sabes, de limpiar, de ir a hacer ejercicio, de comer juntos, y llegar, haber perdido todo el día, sábado y domingo, y mi esposo listo, esperándome ya bañadito de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, ¡ah! De apenas tomar un baño y decir, bueno, dame 10 minutos, me baño y vámonos. Pues por la culpa. Pero al plantar esa semilla, y vuelvo al punto que tú dices, es el siguiente año, él decidió acompañarme. O sea, él me veía en los entrenamientos y por supuesto que estaba de acuerdo y por supuesto que me apoyaba, pero y en la competencia me acompañó y entonces le quedó gustando y se metió el siguiente año. Entonces esa semilla tardó 6 meses en crecer, o un año quizá, en que la planté y creció. Y te digo, no era que yo llegara a motivarlo, a decirle, esto es increíble, esto es lo mejor del mundo, porque al revés, yo llegaba así que todo me dolía, yo llegaba así de, no me puedo mover, o sea, eso cómo motiva a alguien, yo no sé, pero fue una muy buena semilla. Y el siguiente año decidió acompañarme y entonces ya eran los dos empacando la comida el otro día, ya eran los dos alistando las bicicletas, ya eran los dos llegando al entrenamiento, entrenando todo el día juntos y llegando al final del día juntos. Hechos un trapito, además, solo a querer darnos un baño, comer y sentarnos a ver televisión. Entonces, lo que digo es, resueno completamente con lo que tú dices de sembrar la semilla y empezar a que la crezca el equipo y se extienda la familia y poder ya no tener la culpa, porque cuando ya ruedas hasta con Danilla que se lleva los conos, ya no hay culpa, ya estamos todos felices aquí disfrutando y me imagino el gozo.
Totalmente, o sea, tienes toda la razón. O sea, yo la miraba ese día y decía, o sea, yo pensaba, no es que tenga expectativa para ninguno de mis dos hijos, pero decir cómo en el momento que las reglas del juego cambian, qué posibilidades más se te están abriendo.
Claro. Y de no sufrir por entonces la cocina, porque no estás comiendo hoy la comida de las 5 partes, o no sé, esas cosas a las que nos aferramos con pies y manos y que como decimos, no abren espacio para estas posibilidades. Gaby, ¿qué le dirías tú a todas las niñas y mujeres latinas que están allá afuera y que no se atreven y que todavía tienen el vestidito así, el maquillaje y el vestidito así puesto? Porque obviamente cuando nos ven a las 6 de la mañana entrenando, no estamos así todas lindas, peinaditas, sino que estamos así. Y luego, ni se diga cuando nos ven después de 2 o 3 horas de entrenamiento, así todas escurridas. La belleza aquí cambia. El concepto de belleza y el concepto de motivación y el concepto de metas. ¿Qué le dirías tú a todas las mujeres de nuestra edad o ya grandes, pero especialmente las niñas hispanas que están oyendo este podcast y que dicen, es posible o no es posible, o yo no puedo, es muy difícil?
Diría, primero vayan y prueben estar en diferentes lugares para ver diferentes deportes, porque, por ejemplo, en mi colegio lo que se jugaba, me recuerdo re bien, era voleibol y baloncesto y se acabó, no había nada más. Y entonces crecí viendo esos dos y ninguno de los dos me llamaba la atención. Si pueden ir a lugares donde haya gente escalando, si pueden ir a lugares donde haya gente surfeando, si viven cerca de un lugar donde existe esa posibilidad. Vayan y vean, estén presentes. Lastimosamente se está dando mucho el que no estoy presente en una situación porque estoy, pues, voy a mencionarlo, prendida el celular. Desen esa oportunidad de estar presentes, de ver, de observar, y de poder experimentar, porque entonces, si te llama la atención uno más que el otro, puedes probarlo. O puedes probar todos, nadie te va a decir que no, pero date la oportunidad de estar presente y date la oportunidad de experimentar y de tocar la puerta, por así decirlo, de preguntarle a alguien, de preguntarle, me imagino que de 20 personas que vayas a ver, tal vez alguien que te inspira confianza y te inspira, de irle a preguntar cómo fue que usted comenzó, usted me enseñaría cómo se para uno en la tabla de surfear cuando está en la arena, solo eso y de probar. Yo creo que de verdad, no me dejarás mentir, todas hemos caído,
Oh
todas, todas. De diferentes formas, pero hemos caído. Ahora me voy a asegurar de caer para enfrente nada más, pero
exacto.
todas hemos caído. La manera, lo importante es levantarnos y saber que se puede volver a hacer y que de esta caída aprendemos.
Sabes, me parece bellísimo lo que tú dices. Prueben, hay que probar distintas cosas, a ver, ¿dónde está nuestro corazón? Y lo otro, encontrar o construir esa manada. Una manada en la que se habla del tema, en la que se reta sobre el tema, en la que tú aprendes sobre el tema. Yo estoy convencida de que tú eres el resultado de las 5 personas con las que más te juntas. Y si tú quieres montar en bicicleta, o sea, si tú quieres meterte en estos tipos de entrenamientos como los que tú y yo hacemos y muchos atletas hacen, pues definitivamente el estar en la parranda el día anterior o los días anteriores o dedicarte al alcohol no funciona. O sea, no, yo he tenido que dejar amigos, muchos amigos, pero ¿por qué te vas? Apenas estamos empezando y yo me voy con el corazón roto de ¿por qué mañana tengo que entrenar? Porque, o sea, tienes que poner en la balanza, pero cuando estás ya con tu manada, cuando llegas al lugar de entrenamiento y ahí ya está, no falta el que ya llegó media hora antes y está listo y te hace sentir vergüenza. Y tú llegaste a la hora y eso quiere decir llegaste tarde. Pero cuando ya todo el mundo va llegando y es sábado, son las 6 de la mañana y todo el mundo está listo y energético, tú dices, esta manada me gusta. O sea, esa es otra manera de confirmar y es, yo quiero ser parte de esta manada, yo quiero hablar de estos temas, yo quiero hablar de lesiones, yo quiero hablar de cómo come uno cuando va en la bicicleta después de 5 horas, yo quiero hablar de estos son los temas, yo quiero aprender más de eso. Entonces me parece muy lindo lo que tú decías y eso de seguir inspirando a más y más mujeres. ¿Qué dirías tú? Hay una cosa que a mí me parece vital o que yo he experimentado y he aprendido en mi carrera que ha sido fundamental y es la disciplina. ¿Cuál ha sido el lugar de la disciplina para ti? Como en todo, no solo como atleta, sino además como mamá y demás, pero especialmente como atleta.
Ah, yo diría que es como tener pelotas de malabar, ser malabarista, porque quisiera, por ejemplo, ir a bicicletear todos los días, pero no puedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ponerte metas que puedas alcanzar para no sentirte que no lo hiciste. Entonces, decir, bueno, voy como bien decías tú, sábado y domingo los amo con todo mi corazón, pero hoy es el día que puedo, voy a ir a amarme a mí, para poder recargar mis baterías y obviamente seguirlos amando de la maravillosa manera que los amo. Pero creo que es siempre es ponerte metas que puedas alcanzar para no sentirte que no lo lograste. Y porque me sirve a mí verme reflejada en mis hijos. O sea, yo no les puedo pedir a mis hijos algo que yo no les estoy dando. Yo no les puedo decir, ustedes tienen que hacer tal y tal y tal cosa si yo no lo estoy haciendo. Hay días que no me siento capaz y me tiro a la cama y se, les voy a confesar, mi hijo creció sin tener acceso a la televisión. Tiene mucho que ver con la metodología Waldorf. Y fue un día literalmente de hacer paz y decir, necesito, no tengo quien me los cuide, me estoy muriendo del cansancio y de decir, vamos a ver, comenzamos con, le decimos el señor Rogelio con Mr. Rogers. Ese fue el primer programa que mi hijo jamás vio a los 7 años. De decir, ya, la culpabilidad se me quitó,
Exacto.
estoy quitada. Y, pero yo creo que es más que todo poder asegurarnos que te puedas recargar la batería y poder ponerte metas que puedas lograr y después ir expandiéndote más. Porque afortunadamente en esa manada siempre vas a encontrar gente que ya está un paso adelante de ti y que te va a inspirar. O sea, me recuerdo una vez iba a una rodada y yo así les dije, yo hasta aquí llego, me regreso. Y se volteó la líder o la que iba con la rodada y me dijo, literalmente porque mi hijo estaba ahí, me dijo, te están viendo. Vamos a seguir. Y seguí y terminé. Y sí, me empujó a seguir haciéndolo y era capaz. Y ella sabía, porque ella es mamá, que yo era capaz. Y ella sabía que imagino que ha flaqueado también en alguna oportunidad, pero que si nos echamos esos upas que necesitamos, todas podemos.
Absolutamente. Metas reales, es decir, metas en las que tú te metes y las logras. Es decir, solo por hoy voy a lograr esto. Eso me parece muy importante. Amarte a ti es la otra cosa que nos estás diciendo, Gaby, es estos 2 días los escojo para mí. Y mira tan interesante esas maneras de amarnos, Gaby, que nosotras escogimos, que son llenas de dolor. Porque al final eso es, no puedo más, no quiero que me miren, no quiero que me hablen, no quiero, quiero dormir, quiero un baño y dormir, a veces ni siquiera comer. Hay una cosa que que me haces caer en cuenta cuando tú dices, cuando hablabas de la experiencia en la rodada con esta, la líder de la manada en ese caso, y es siempre hay alguien que te está viendo. Y no solamente ella, sino tus hijos también. Entonces, siempre hay alguien que te está viendo. Y cuando nos ven que no nos rendimos, eso también genera algo en ellos. Yo estoy segura que algo genera en ellos. Y la otra cosa que mencionas que me parece fundamental es soltar las culpas. Seguir soltando las culpas y así. Hacer las paces con el televisor y decir, ok, Samsung, bienvenido a mi casa, te voy a abrir las puertas, por favor, pórtate bien. O
Literal.
LG, o quién es el que tú hayas escogido, pero por favor, pórtate bien.
No, total. Yo creo que es bien, bien interesante. Y yo creo que vuelvo a regresar al tema porque me he dado cuenta de cómo he crecido. Podrá estar visto mal para alguien más, pero en este momento que me encuentro en mi vida, no estoy pidiendo permiso ni perdón. Yo sé quién soy
Qué
y sé
bien.
que estoy haciendo es lo mejor para mis hijos. Entonces, y me decía mi esposo, o sea, tú no entiendes la manera que yo veo la transformación. O sea, yo era, tenía que ser así, así, así y así. Y si no era así, 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 mejor no lo hagas. Y entonces cortaba las alas a mi esposo. O sea, no hacía muchas cosas él porque no me gustaba de la manera que lo hacía. Y en el momento que fue, yo sé que lo vas a hacer poniendo todo el amor que tienes porque son tus hijos, dale.
Ya, qué bello. Fíjate, me encanta. Drop the mic, como decimos acá. Drop. No pedir permiso ni perdón, y es saber quién eres y saber todo lo que hemos crecido y poder acogerlo y gritarlo a los cuatro vientos. Claro, no soy la que gana Kona en primer lugar, ¿cierto? Es hablando concretamente de Iron Man, y en el caso tuyo todavía no. Y algún día lo lograremos, si es que lo logramos, pero es que la meta no es esa. O sea, la meta no es llegar de primeras. La meta es el goce profundo y lograr hacerlo y sentir el placer que decíamos hace un momento de cuando se cruza la línea final. Y la gloria de cruzaste la línea, esto es como si a uno le entregaran la medalla de oro y de ganaste el primer lugar. Y
Perfecto.
eso nadie nos lo quita, nadie nos puede quitar eso. Entonces es también poder ver nuestro crecimiento y nuestro avance y gritarlo a los cuatro vientos y usarlo como una bandera. Muy bien. ¿Cuál
Listo.
sería una frase con la que quisieras despedirte y decirle a todas las latinas, no, no paren?
Busquen a su manada. Busquen a su manada que las pueda apoyar e inspirar. Porque si esa manada las va a bajar, nunca van a poder dar ese paso. Y si esa manada las va a motivar, no van a dar un paso ni 10 pasos, van a dar, se los prometo que 1000 pasos. Y si caen, ahí va a estar la manada. Es bien difícil, creo que culturalmente a veces hablando, encontrar ese apoyo, esa comunidad. Lastimosamente, pues no sé si se dará en todos los casos, en todas las culturas o los países, tendemos a tratar de ahí, yo estoy aquí y déjame brillar y ahorita en un ratito te pongo atención, pero ahorita déjame, y no es así, o sea, yo no podría estar donde estoy si no fuera por toda la gente que me ha inspirado, o sea, ellas me han inspirado, y de decirte, la última carrera que tuve, de decirme, te presto la bicicleta y toda la ropa, y yo salí con bicicleta y ropa de la casa de esta mujer que amo, voy a mencionar, Brooke Gowdy, y entendí, no es que no lo haya entendido antes, pero entendí en ese momento de una manera diferente que mujeres como ella y muchas que he conocido me han llevado a ser quien soy ahora y de saber a dónde voy. Obviamente no lo tengo bien muy definido, pero saber a dónde quiero llegar.
Me encanta, qué bello. Busquen a su manada o construyan a su manada, una manada en la que nos apoyamos todas. Nosotros lo llamamos a village. Nosotros somos de Latina Village, en donde construimos una villa para todas, en donde nos apoyamos entre todas, en donde el brillo de una nos hace más brillantes a todas. Y cada brillo es tan individual y tan distinto. Entonces, acojo en tu corazón esas palabras maravillosas. Bienvenida, me uno a tu manada y que construyamos juntos esta villa entre todas para apoyarnos. Y aprovecho para que los invitarlos a que nos acompañen a un conversatorio que vamos a tener con atletas de distinto estilo que van, está todos los detalles por definir. Lo que sabemos es que va a ser en junio y entre Gabriela y yo lo estamos construyendo, así que no se lo pierdan. Si usted no es atleta todavía, no importa, vaya y escuche. Vaya y escuche todas estas historias maravillosas que seguro la van a inspirar. Vaya, lleve a sus hijos y a sus hijas, especialmente a sus hijas, para que aprendan a caerse, a rasparse, a levantarse y a sanarse y a seguir rodando. ¿Verdad? Muchas gracias, Gaby. Ha sido un honor, una bendición tenerte en Desde la Cima, donde miramos todo con otros ojos porque estamos listos para tomar un respiro y seguir avanzando. Si usted no le ha dado like, dele like, comparta, comente, escríbale a Gabriela. Aquí vamos a dejar todos los datos de ella para que usted se pueda poner en contacto con ella. Obviamente, si usted nos quiere patrocinar, bienvenidos todos los patrocinios, porque este es un deporte que, créannos, es un poco costoso. Así que bienvenidos también todos los patrocinios. Nos vemos en el próximo Desde la Cima. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a crear esta villa que Gabriela y yo también queremos crear. Nos vemos en el próximo video.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.